La gente siempre me dice esto. Y el agotamiento. ¿Agotamiento? ¿Quieres ser rico o no? ¿Agotamiento? ¿Quieres ser rico o no? Trabajas y duermes. ¿Quieres dinero? Oh, pero podría agotarme. No eres un maldito auto de Fórmula 1. Tu cerebro no es una supercomputadora. Y eres un idiota. ¿O quieres trabajar y terminar las malditas cosas o no? No creo en el agotamiento. Lo que creo es en la realidad. Creo en causa y efecto. Vivo en un mundo binario. Creo en hecho o no hecho. No creo en el agotamiento. Creo en terminado o no terminado. Estoy filmando ahora, tarde en la noche, porque necesita estar terminado. Necesita estar hecho. Hasta que esté hecho, no está hecho. No existe tal cosa como el agotamiento. Lo que existe es no hacer las cosas porque eres un pequeño cobarde. Estúpido agotamiento. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Agotamiento? Déjenme decirles algo. Si trabajan hasta el punto de agotarse, al menos deberían tener 10 millones en el banco. Si llegas al punto en el que estás tan agotado que tu cuerpo ya no puede moverse, ¡ah, estoy agotado! Tus malditas neuronas ya no disparan en tu cerebro, tus células ya no se replican, y estás tirado en la cama a punto de morir por la cantidad de hojas de cálculo que has hecho y la cantidad de emails que has enviado, entonces deberías ser malditamente rico. Hasta que seas rico, no estás agotado de nada. ¿Sabes lo que eres? Perezoso. Perezoso. Déjame escribir esa maldita palabra. Tu maldito nombre no es agotamiento. Es pereza. Bien, otra forma de escribir agotamiento. Así es como lo escribimos aquí. Así es como la gente rica escribe agotamiento. Así lo escribimos en el Club de Millonarios. Cuando tú mismo te conviertas en multimillonario, pronto aprenderás que esta es la manera más fácil de escribir agotamiento. Porque todos empiezan a hablar de agotamiento como algún maldito nerd de 19 años que no ha logrado un carajo. A los 19 yo tenía tanta energía que corría al trabajo, corría a casa, corría al gimnasio, entrenaba 3 horas y luego corría de regreso a casa. ¿Y tú hablas de agotamiento por enviar unos emails? Pareces un friki. El agotamiento no es real. Sácate esa porquería de la cabeza. No existe tal cosa como trabajar demasiado. La única manera en que puedes trabajar de más es si haces tanto trabajo que no disfrutas tu vida. Y solo mereces disfrutar tu vida cuando te lo has ganado. Así que, si llegas al punto en que tienes 10 millones y no estás gastando tu dinero ni disfrutando tu vida porque lo único que haces es trabajar, entonces está bien, puedes decir que estás trabajando de más. No existe tal cosa como trabajar de más cuando estás en la ruina, porque tienes una maldita montaña que escalar. Así que el agotamiento no es real, trabajar de más no es real, tomarse un tiempo para desestresarse tampoco es real. Si estoy despierto, trabajo. Todo lo que hago es trabajar. La mujer que está a mi alrededor se queja porque todo lo que hago es trabajar. Si estoy despierto, estoy trabajando. Si voy a almorzar, me reúno con alguien para hablar de trabajo. Todo lo que hago es crear contactos. Absolutamente todo lo que hago es trabajo. La vida es trabajo. Así es como llegas a la cima. No hay otra manera de hacerlo. No lo vas a lograr con esta porquería del agotamiento. Es basura y no es real. Así que olvídalo de una maldita vez. Te dicen que visualices, que te sientes en una habitación oscura y te imaginas en tu Ferrari, que sientas el cuero, que huelas el éxito. Es una herramienta, sí, pero la forma en que te la han vendido es una estafa. La mayoría de ustedes utiliza la visualización no como un catalizador, sino como un puto sedante, como un sustituto de la acción. Visualización sin acción brutal es masturbación mental. Punto. Te da una pequeña dosis de la emoción del éxito sin el dolor, el sacrificio y el trabajo implacable que se requiere para conseguirlo. Y como cualquier droga, se vuelve adictiva. Empiezas a preferir la comodidad de soñar con el éxito a la dura e incómoda realidad de construirlo. ¿Has convertido tu mente en tu propio cine porno de logros? ¿Y pasas el día entero disfrutando de la película en lugar de salir al mundo real y crear la tuya? Pensar y actuar como un millonario no significa visualizarte gastando dinero. Esa es la fantasía de un pobre. Significa pensar como un millonario piensa sobre la creación de valor y el uso del tiempo, y luego actuar en consecuencia. El verdadero millonario hecho a sí mismo no pasa su tiempo visualizando las vacaciones que tomará. Pasa su tiempo visualizando la próxima jugada en el mercado, el próximo fallo en el sistema que puede explotar, el próximo movimiento de su competidor que debe anticipar. La visualización útil es una herramienta de planificación de batalla. no un ejercicio de sentirse bien. Cuando yo estaba compitiendo, antes de una pelea, visualizaba, pero no me visualizaba con el cinturón de campeón en el hombro, con las luces brillando. Eso es el final. Visualizaba el proceso, visualizaba cada segundo de la pelea, visualizaba a mi oponente lanzándome su mejor golpe y yo esquivándolo, visualizaba el dolor, el agotamiento del quinto asalto, y me visualizaba a mí mismo empujando a través de él. Me visualizaba superando la adversidad, no evitándola. Estaba preparando mi sistema nervioso para el infierno que sabía que se avecinaba. Estaba convirtiendo lo temido en lo familiar. La visualización no era mi escape, era mi ensayo general para la guerra. Tienes que usarla de la misma manera. Si quieres ser millonario, no te visualices en tu yate, eso es inútil. Visualízate a ti mismo, mañana por la mañana, levantándote a las 5 de la mañana sin dudar. Visualízate pasando 3 horas de trabajo profundo e ininterrumpido en tu proyecto, resistiendo cada impulso de revisar tu teléfono. Visualízate en una llamada de ventas difícil, manejando cada objeción con una calma de acero. Visualiza el puto trabajo, el proceso, la rutina, hasta que el acto de hacerlo en la realidad se sienta como la conclusión natural. La mentalidad del millonario no se preocupa por el Ferrari. El Ferrari es un subproducto inevitable. Se obsesiona con la eficiencia, con el apalancamiento, con el tiempo. El hombre pobre vende su tiempo por dinero, hora por hora. El hombre rico compra el tiempo de otros para que construyan sistemas que le generen dinero mientras duerme. ¿Actúas como un millonario? No en la forma en que gastas, sino en la forma en que inviertes tu recurso más escaso, el tiempo. ¿Cuántas horas al día vendes por un sueldo fijo? ¿Y cuántas horas inviertes en construir un activo que trabaje para ti? Tu respuesta a esa pregunta determina tu destino financiero, no tus sueños. Un millonario trata su mente como el activo más valioso que tiene. La alimenta con información de alta calidad, con libros, con mentores, con datos del mercado. No la contamina con basura de las redes sociales. Tu mente es el motor de tu imperio, y la mayoría de ustedes está metiendo arena en el depósito de gasolina. Deja de soñar despierto. Soñar es gratis y no vale nada. El universo no recompensa a los soñadores, recompensa a los ejecutores. La visualización solo sirve como un mapa para la acción que estás a punto de emprender. Un mapa sin un ejército que lo siga es solo un pedazo de papel. Usa tu mente para visualizar el siguiente paso, el siguiente obstáculo y cómo lo vas a aplastar. Y luego levanta tu trasero y hazlo. Tu comportamiento actual está cimentando tu futuro financiero. Crees que empezarás a actuar como un rico cuando tengas el dinero. Es un pensamiento invertido, un pensamiento de pobre. Nunca tendrás el dinero si no empiezas a operar con la mentalidad de la riqueza ahora. El dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya eras. Si eres un idiota indisciplinado sin dinero, serás un idiota indisciplinado con dinero, y lo perderás. Si construyes los hábitos y la mentalidad de la riqueza cuando estás en la ruina, el dinero se sentirá atraído hacia ti como una consecuencia natural. Pensar como un rico, antes de serlo, significa comportarte con estándares altos desde este mismo segundo, sin importar el estado de tu cuenta bancaria. El hombre pobre cree que el tiempo es un recurso para matar. El hombre rico sabe que es su único activo verdadero. ¿Cómo usaste tus últimas 24 horas? Si las pasaste consumiendo contenido de bajo valor, quejándote o en actividades que no generan ningún retorno, estás operando con una mentalidad de pobreza. Un futuro millonario, incluso cuando está en la ruina, es un avaro con su tiempo. Lo protege, lo asigna a aprender, a construir, a establecer redes. Entiende el poder del interés compuesto aplicado al conocimiento y al esfuerzo. El hombre pobre paga por comodidad y conveniencia. Paga por comida rápida para no tener que cocinar. Paga por suscripciones de entretenimiento para no tener que aburrirse. El hombre rico, especialmente al principio, paga por velocidad y apalancamiento. IMI invierte su dinero, incluso si es poco, en herramientas que le ahorren tiempo, en libros que le den conocimiento, en cursos que le enseñen habilidades de alto valor. Entiende que cada dólar que gasta debe ser una inversión que le devuelva más en el futuro, no un gasto que le dé un placer momentáneo. Recuerdo, incluso cuando no tenía dinero, si tenía que elegir entre comprar un videojuego de $50 o un libro de negocios de $50 que podía cambiar mi perspectiva, la elección era obvia. Mientras mis amigos invertían en distracciones, yo invertía en mi propio cerebro. A corto plazo, ellos se divirtieron más. A largo plazo, yo construí un imperio y ellos siguen atascados en sus trabajos de mierda. No se trata del dinero, se trata de la mentalidad de inversión frente a la de gasto. El hombre pobre se rodea de otros hombres pobres, no necesariamente en términos de dinero, sino de mentalidad. Encuentra consuelo en un círculo donde todos se quejan y justifican su falta de éxito. Un hombre que piensa como Rico busca activamente a personas que están en un nivel superior al suyo. Busca mentores. Escucha sus conversaciones. No por envidia, sino por osmosis. Intenta absorber su forma de pensar, su vocabulario, la manera en que analizan los problemas. Entiende que él es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Y elige su círculo de forma despiadadamente estratégica. El hombre pobre cree en los atajos, en la lotería, en el esquema rápido para hacerse rico. Un hombre rico sabe que no hay atajos. Cree en los sistemas, en los procesos, en el trabajo consistente y aburrido a lo largo del tiempo. Entiende que el éxito no es un evento, es un hábito. Y construye esos hábitos cada día. La disciplina de levantarse temprano, el hábito de aprender, el hábito de la ejecución inmediata. Y lo más importante, un hombre rico se paga a sí mismo primero, no solo con dinero, con tiempo. Se paga a sí mismo la primera hora del día, dedicándola al gimnasio o a la lectura, antes de darle su energía al resto del mundo. El hombre pobre le da las mejores horas de su día a su jefe, la escoria a sus redes sociales, y se deja las migajas cansadas para sí mismo por la noche. Estás construyendo el imperio de todos menos el tuyo. Tienes que empezar a actuar con estos estándares ahora, con los recursos que tienes. No necesitas dinero para levantarte a las 6 a.m. No necesitas dinero para ir a una biblioteca y leer todos los libros de negocios que existen. No necesitas dinero para dejar de quejarte y empezar a pensar en soluciones. Tienes que empezar a comportarte como la persona que aspiras a ser, incluso si tu entorno actual no lo refleja. Es un acto de fe, es un acto de autoproclamación. No le estás pidiendo permiso al universo para ser rico. Le estás demostrando, a través de cada acción disciplinada y cada decisión inteligente, que ya lo eres, mentalmente, y el universo, que siempre respeta la congruencia, no tendrá más opción que hacer que tu realidad financiera se ponga al día. El dinero simplemente seguirá la estela de la mentalidad que ya has construido. Y en el centro de esta mentalidad millonaria, arde un fuego, un odio puro, frío y concentrado hacia la mediocridad. Tienes que cultivar ese odio. No puedes simplemente desear el éxito. Tienes que despreciar, con cada fibra de tu ser, la alternativa. Tienes que ver una vida promedio, la vida del 99%, y sentir un rechazo visceral, una repugnancia. La mediocridad es la droga más peligrosa que existe. Es cómoda, es segura, es aceptada socialmente. Todos a tu alrededor están sumergidos en ella. Tus amigos, tu familia, la televisión. Te venden constantemente la idea de que ser normal está bien. El trabajo de 9 a 5, la hipoteca, las 2 semanas de vacaciones al año, te lo presentan como el sueño. No es un sueño, es una puto pesadilla. Es una sentencia de muerte para el espíritu humano. Una vida de obediencia silenciosa y sueños olvidados. Si no sientes un odio profundo por esta existencia, nunca tendrás la energía para escapar de ella. La simple ambición no es suficiente. El deseo de un coche bonito o de una casa grande no te sacará de la cama a las 5 a.m. en una mañana de invierno. Pero el odio sí lo hará. El odio a la idea de pasar los próximos 40 años de tu vida en un cubículo, obedeciendo a un jefe que no respetas. El odio a la idea de llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca viviste de verdad, que solo exististe. Ese odio es combustible nuclear. Cuando era joven y estaba en la ruina, ese odio era mi compañero constante. No odiaba a la gente rica, odiaba mi propia situación. Caminaba por Londres y veía los superdeportivos, las casas en Mayfair, y en lugar de sentir envidia, sentía una ira fría y motivadora. Me decía a mí mismo, esta es la realidad en la que algunos hombres viven. ¿Por qué no yo? ¿Qué me hace diferente? ¿Menos digno? La respuesta era nada, excepto mis propias acciones, mi falta de conocimiento, mi falta de disciplina. Ese odio a mi propia mediocridad era el catalizador. Me obligó a aprender, a trabajar, a arriesgar. Era impensable para mí aceptar que mi destino fuera ser uno más en la masa, una estadística. Mi ego no podía soportarlo, y mi odio tampoco. Tienes que ser alérgico a ser promedio, físicamente. Cuando te mires al espejo y veas un cuerpo promedio, deberías sentir una urgencia por ir al gimnasio. Cuando mires tu cuenta bancaria y veas cifras promedio, deberías sentir la necesidad de ir a trabajar en tu negocio. La comodidad de ser como todos los demás debería sentirse como arena en la boca. Debería ser insoportable para ti. Este odio no es una emoción negativa y destructiva, si lo canalizas correctamente. Es un mecanismo de supervivencia. Es la voz de tu potencial no realizado gritándote. Es la reacción de tu alma a la prisión en la que la has encerrado. No intentes suprimirlo. No intentes ser más positivo al respecto. Amplifícalo, concéntralo, úsalo como la herramienta que es. El mundo moderno quiere que ames tu mediocridad. Quieren que aceptes tus defectos. Ámate a ti mismo tal como eres. Es el lema del perdedor. Por supuesto, tienes un valor inherente como ser humano. Pero tu versión actual no es tu versión final. Siempre hay un nivel superior. El amor propio real no es la aceptación ciega de tus debilidades. Es el amor tan profundo por tu potencial que te exiges a ti mismo la disciplina necesaria para realizarlo. Es odiar tanto tu estado actual que te obligas a ti mismo a evolucionar. La mediocridad es una elección que renuevas cada día, con cada vez que pulsas el botón de repetición, con cada comida basura que comes, con cada hora que pasas en entretenimiento pasivo. La grandeza también es una elección. Tienes que empezar a elegir diferente. Tienes que empezar a ver la vida promedio no como una red de seguridad, sino como el infierno en la tierra. Un infierno cómodo, sí, pero infierno al fin y al cabo. Deja que el desdén por la vida de las masas se convierta en tu guía. Cuando veas a la gente en el centro comercial el fin de semana, gastando dinero que no tienen en cosas que no necesitan, no sientas envidia, siente lástima, y luego vete a casa a trabajar. Cuando tus amigos te inviten a emborracharte para olvidar otra semana de trabajo esclavo, recházalo, no con arrogancia, sino con la certeza tranquila de que estás jugando a un juego diferente, un juego más largo, un juego de reyes. Y ese juego requiere sacrificios, requiere que seas diferente, requiere fundamentalmente que odies ser como ellos, que odies la vida promedio con una pasión que arda más que cualquier placer momentáneo. Ese odio te liberará, ese odio te hará rico. Este odio a la mediocridad debe entonces traducirse en la construcción activa de tu estatus. Porque en el mundo real, el estatus abre puertas que el talento puro ni siquiera sabe que existen. Es una verdad incómoda. Puedes ser el tipo más inteligente de la sala, el más trabajador, el más talentoso. Pero si no proyectas estatus, si no sabes jugar al juego de la percepción, seguirás siendo el secreto mejor guardado del mundo. Te sentarás a esperar que tu trabajo duro sea reconocido, mientras hombres menos talentosos pero con un dominio superior de la percepción se llevan las oportunidades. La forma en que te proyectas importa tanto, a veces más, que lo que realmente haces es el marco. El hombre de alto estatus establece un marco de competencia y valor antes de haber presentado su producto. Su ropa impecable, su calma, la red de contactos que menciona casualmente, todo ello crea una percepción de éxito que predispone a la gente a creer en su oferta. Le da el beneficio de la duda. Al hombre de bajo estatus le ocurre lo contrario. Incluso si tiene un producto brillante, tiene que luchar contra un marco inicial de escepticismo. Su apariencia descuidada, su lenguaje corporal inseguro, todo ello siembra la duda antes de que empiece a hablar. Tiene que remar contra la corriente de la percepción negativa que él mismo ha creado. El estatus es un multiplicador de fuerza. Toma tu talento y tu trabajo duro y los amplifica. Es la diferencia entre un cuchillo y una palanca. Ambos pueden mover una roca, pero uno lo hace con un esfuerzo infinitamente mayor. Cuando tienes estatus, la gente viene a ti. Las oportunidades te buscan. La gente quiere asociarse con ganadores. Nadie quiere subirse a un barco que se hunde. Tu trabajo es hacer que tu barco parezca, y sea, el acorazado más impresionante del puerto. Recuerdo a dos programadores con los que trabajé en los inicios. Ambos eran genios, igual de talentosos técnicamente. El primero, Alex, era el estereotipo. Siempre con camisetas viejas, socialmente torpe, terrible para comunicarse. Presentaba sus ideas de una manera confusa y sin confianza. El segundo, Marco, entendía el juego. Aunque programaba igual de bien, cuando se presentaba ante los inversores, llevaba un traje a medida, hablaba con calma y autoridad. Presentaba el potencial de negocio, no solo las características técnicas. Adivina quién consiguió la financiación. Adivina quién es ahora el CTO de una empresa multimillonaria. Alex sigue siendo un programador brillante, trabajando para otro. El talento era igual, el estatus y la capacidad de proyectarlo, no. Pensar como un rico es entender este juego de percepción. Empiezas a curar deliberadamente la imagen que proyectas al mundo. Esto no es ser falso, es ser estratégico. Tu círculo social se convierte en una señal de estatus. Cuando mencionas casualmente que estuviste cenando con alguien influyente, estás transfiriendo parte de su estatus a ti por asociación. Por eso, al principio, Debes estar dispuesto a trabajar gratis o a bajo coste para gente de alto nivel. No por el dinero, por la proximidad, por el derecho a estar en su red. Esa asociación, a largo plazo, vale más que cualquier sueldo. Tu forma de hablar de dinero cambia. El hombre pobre habla de cuánto cuestan las cosas. El hombre rico habla de cuánto producen. ¿Cuánto cuesta tu servicio? Es la pregunta del hombre pobre. La pregunta de Marco de Rico es, ¿cuál es el retorno de la inversión de este servicio? Cambias la conversación del gasto al valor. Tu entorno se convierte en estatus. Aunque vivas en un apartamento pequeño, debe estar impecablemente limpio y ordenado. Demuestra disciplina y respeto por tu entorno. Es mejor tener un espacio pequeño pero de élite que una casa grande y caótica. Cada detalle cuenta en la imagen que estás construyendo. La gente cree que el trabajo duro debería ser suficiente. Es una idea noble y completamente ingenua. El trabajo duro es el requisito previo. Es el precio de entrada al juego, pero no garantiza la victoria. Para ganar a los niveles más altos, tienes que combinar el trabajo duro con un dominio magistral del estatus y la percepción. Deja de esperar que el mundo reconozca tu brillo interior si tu exterior proyecta mediocridad. Es tu deber pulir la superficie tanto como refuerzas el núcleo. Vístete para el puesto que quieres, no para el que tienes. Habla como el líder que aspiras a ser, no como el empleado que eres ahora. Construye tu red, gestiona tu reputación. El estatus no es un lujo, es una herramienta de apalancamiento esencial. Ignóralo y te condenarás a una vida de trabajo duro con resultados mediocres. Domínalo y verás cómo el mundo se reorganiza a tu alrededor, abriendo puertas que ni siquiera sabías que tenías que tocar. Y parte de construir ese estatus, parte de pensar como un rico, es abrazar el riesgo. No puedes alcanzar la grandeza quedándote en la zona segura. No existe. La búsqueda de la seguridad es la fantasía de la clase media. La receta para una vida de mediocridad garantizada. La seguridad es una ilusión. Tu trabajo puede desaparecer mañana. Tus ahorros pueden ser aniquilados por la inflación. El único lugar seguro está en tu tumba. El riesgo es obligatorio. Es la ley del universo. Toda recompensa significativa está directamente correlacionada con el nivel de riesgo asumido. ¿Quieres los retornos del 1000%? Pero solo estás dispuesto a asumir el riesgo de un bono del gobierno del 2%. No funciona así. El juego está diseñado para recompensar a los que están dispuestos a poner las fichas sobre la mesa. Tú tienes aversión al riesgo, no solo en las finanzas, sino en la vida. Tienes miedo de dejar ese trabajo estable de mierda para empezar tu propio negocio. ¿Por qué? Por si fracasa. Tienes miedo de acercarte a esa mujer espectacular. ¿Por qué? Por si te rechaza. Tienes miedo de invertir en ti mismo, en un nuevo conocimiento, en un mentor. ¿Por qué? Por si no funciona. Cada una de estas decisiones está dictada por el miedo a la pérdida, no por la búsqueda de la ganancia. Vives en modo defensivo, tratando de proteger el pequeño y patético territorio que ya tienes, en lugar de estar en modo ofensivo, expandiendo tu imperio. Cuando decidí dejar el mundo del kickboxing, estaba en la cima. Tenía estatus. Tenía un camino claro. Era seguro. Podría haber seguido peleando unos años más, ganando buen dinero. Pero vi el límite. Vi que ese camino no me llevaría a la libertad real. Y decidí arriesgarlo todo. Me mudé a Europa del Este, donde apenas conocía a nadie. Y empecé mis primeros negocios online con el poco dinero que tenía. Fue un riesgo masivo. Podría haber fracasado. Podría haberlo perdido todo. Y mis amigos de entonces me dijeron que estaba loco. ¿Por qué dejar algo seguro? Porque la seguridad era una jaula, aunque fuera de oro. Y yo no estoy hecho para las jaulas. Asumí el riesgo. Trabajé como un demente. Y el resultado de esa apuesta es la vida que tengo hoy. Una vida de libertad total. Ninguna recompensa de esa magnitud se encuentra en la seguridad. Pensar como rico es aprender a calcular el riesgo, no a evitarlo. Un hombre rico no es un jugador imprudente, es un gestor de riesgos magistral. Entiende la diferencia entre el riesgo asimétrico, poco que perder, mucho que ganar, y el riesgo estúpido, mucho que perder, poco que ganar. Invierte su tiempo y dinero en apuestas calculadas, donde la posible recompensa supera con creces la posible pérdida. Tienes que empezar a tomar riesgos calculados. Tu trabajo de 9 a 5 no es seguro. Es un riesgo masivo y no calculado. Estás apostando el 100% de tu libertad financiera y tu tiempo a la benevolencia de un solo empleador, a una sola fuente de ingresos que no controlas, con una recompensa limitada a un aumento del 3% anual. es la peor apuesta del mundo. El verdadero movimiento de bajo riesgo es empezar tu negocio secundario por las noches y los fines de semana. Invertir esas horas muertas en construir tu propia arca. El riesgo ahí es tu tiempo de ocio. La posible recompensa es la libertad total. Eso es riesgo asimétrico. No acercarte a esa mujer no es seguro. Es una pérdida garantizada del 100%. Te garantizas que no pasará nada. Acercarte, aunque te rechace, tiene una recompensa potencial infinita. Y el riesgo, un par de segundos de incomodidad, es trivial. La gente pobre protege su dinero. Tienen sus ahorros en una cuenta que pierde valor cada día por la inflación, pero se sienten seguros. Un hombre rico sabe que el dinero que no está trabajando para él está muriendo. Despliega su capital, lo pone en riesgo, en sus propios negocios, en inversiones. Acepta la posibilidad de una pérdida a cambio de la posibilidad de una ganancia exponencial. Deja de ver el riesgo como el enemigo. El estancamiento es el verdadero enemigo. El riesgo es la herramienta que usas para combatirlo. Tienes que empezar a sentirte incómodo cuando las cosas están demasiado tranquilas y demasiado seguras. Esa debería ser tu señal de alarma. Debería decirte que no estás creciendo, que no te estás expandiendo. Empieza pequeño, pero empieza hoy. Asume un riesgo. Envía ese email. Haz esa llamada. Inicia esa conversación. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces tu músculo del coraje. Estás entrenando para las grandes ligas. La grandeza no espera al otro lado de la seguridad. Se encuentra al otro lado de tu voluntad de apostar por ti mismo. Deja de cubrir tus apuestas. Pon todas las fichas en la única persona que puedes controlar. Tú. Y juega a ganar. Y este apetito por el riesgo nace de una creencia fundamental que debes grabar a fuego en tu cerebro. La mentalidad de abundancia. Tienes que operar desde la convicción inquebrantable de que siempre hay más. Más dinero por hacer. Más mujeres que conocer. Más oportunidades por explotar. El universo no es un pastel finito del que todos intentan tomar un trozo. Es una fuente infinita. Protege lo poco que tiene con celos, temiendo que se lo quiten. Nunca colabora de verdad, porque ve a todos como competidores por unos recursos limitados. El hombre de mentalidad de abundancia ve el mundo como un juego de creación de valor. Entiende que puede crear su propio pastel. No necesita quitarle nada a nadie. Su competidor no es su enemigo. Es un punto de datos. Quizás un futuro aliado. Colabora. Comparte conocimiento. Porque sabe que al elevar a los que le rodean, crea un ecosistema más rico y con más oportunidades para todos, incluido él mismo. Su confianza no proviene de lo que tiene, sino de su capacidad probada para crear. Esta mentalidad cambia radicalmente tu forma de operar. Cuando negocias desde la abundancia, no tienes miedo de que el trato se caiga. ¿Por qué? Porque sabes que hay 1000 tratos más esperando. Esta calma, esta no necesidad, te convierte en un negociador formidable. El otro lado siente tu independencia y se vuelve más propenso a ceder a tus términos. Cuando pierdes una venta, el de la escasez se desmorona. Era mi única oportunidad. El de la abundancia lo ve como un dato. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo mejorar para la siguiente? Sabe que el mercado es un océano, y un pez que se escapa es irrelevante cuando hay 1 millón más nadando. Cuando una mujer te rechaza, el de la escasez lo toma como un veredicto sobre su valía total. Su pequeño mundo se ha venido abajo. El de la abundancia lo procesa como una incompatibilidad. Ok, ella no. Siguiente, su autoestima no está ligada a la validación de una sola persona, porque sabe que hay 4.000 millones de mujeres en este planeta. Él es el que selecciona, y ella simplemente no pasó el corte. He aplicado esto a mi vida de una manera radical. Cuando la matriz intentó cancelarme, intentaron meterme en un marco de escasez. Nunca volverás a tener una plataforma. Has perdido tus cuentas. El hombre de mentalidad de escasez habría entrado en pánico. Habría intentado suplicarles que se las devolvieran. Mi respuesta fue la abundancia. ¿Me quitáis Twitter? Ok, construiré mi propia plataforma. Construiré mi propia universidad. Construiré mi propio sistema. En lugar de llorar por la puerta que cerraron, me di la vuelta y construí mi propio jodido edificio. No operé dentro de sus límites. Creé los míos. Mi confianza no estaba en sus plataformas, estaba en mi capacidad para crear una audiencia y valor en cualquier lugar. Para cultivar esta mentalidad, tienes que dejar de centrarte en el consumo y empezar a centrarte obsesivamente en la producción. Un consumidor, por definición, siempre está en escasez. Necesita el siguiente producto, la siguiente dosis. Un productor siempre está en abundancia. Sabe que si una creación falla, simplemente puede crear otra. Entrénate para ver oportunidades en cada problema. Un problema es simplemente una demanda del mercado que aún no ha sido satisfecha. En lugar de quejarte de un mal servicio, piensa en cómo podrías construir uno mejor. En lugar de envidiar el éxito de otro, analiza su sistema y piensa en cómo puedes crear uno superior. Tu mente debe ser una máquina de detectar y crear valor.